De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino, sigue adelante tu cita de hoy jueves, tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, una vueltecita ya por la provincia de Ciego de Ávila, que tienen, como ustedes saben, 10 municipios, comenzando por Paraguay. Buenos días, los oyentes de allá de la zona de Central Bolivia, allá por Chambas, buenos días, Ciego de Ávila, Ciro Redondo, Florencia, Majagua, me voy pa' Morón, la zona del primero de enero, o sea, el central primero de enero, antiguo Violeta, y el central Venezuela, antiguo Stuart. Así que saludando a Ciego de Ávila hoy, vamos a continuar nuestra cita de hoy tempranito y de mañana, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. ¿En qué hicimos el recorrido hoy?
Bueno, déjame decirte una cosa, que la flecha de oro llegaba hasta allá, hasta Ciego de Ávila, hasta la zona norte de Camagüey, la flecha de oro.
Pues ahí vamos, sí, la flecha de oro. ¿Cómo que no? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy desde temprano y los que se han ido sumando a nuestra audiencia. Estamos a mitad de camino, así que todavía con mucho para compartir. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Agentes de la policía política arrestan activistas opositores en Camagüey. Prometen cooperación el presidente Barack Obama y el líder de la nueva mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Los 15 países miembros del CARICOM acuerdan crear un equipo regional de respuesta rápida para luchar contra el ébola. Y dice el Kremlin que no hay ninguna reunión planeada entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en las próximas cumbres de la APEC y el G20.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas opositores camagüeyanos fueron detenidos este miércoles por agentes de la policía política del régimen. Danelis del CELDA denunció el hecho a Martín Noticias.
Este 5 de noviembre del 2014, varios activistas de la UPACU en la ciudad de Camagüey recibieron un fuerte asedio en el reparto Sánchez Soto de la ciudad a la que me refiero, Camagüey, por tropas especiales, la seguridad del Estado, varias patrullas y personal de la seguridad del Estado vestido desde civil. El líder de esta organización en Camagüey, Alexander Pérez Aguilera, nos llamó refiriéndonos del asedio, pero después supimos por el periodista independiente Fernando Pache Guerra que estaban secuestrados. Y decimos secuestrados porque no sabemos para qué unidad se lo llevaron a 6 activistas, entre ellos al líder. No sabemos para qué unidad se lo llevaron ni con qué fin se los llevaron. Por eso decimos secuestrados, porque fueron privados de su libertad autoritaria prepotentemente, sin ninguna excusa. Esto sucedió hoy en la ciudad de Camagüey. Anunciamos también que todos los comandos de Camagüey, todos estamos pendientes de la situación de estos activistas detenidos, y si tenemos que hacer cualquier manifestación, cualquier protesta exigiendo que los liberen, lo vamos a hacer, pase lo que pase.
El diario 14 y medio considera que la Feria de Comercio que se celebra en La Habana desmiente que la actualización del modelo cubano conducirá al socialismo.
La palabra socialismo ni siquiera aparece en la documentación entregada a presumibles inversionistas en la feria bajo el concepto de cartera de oportunidades, indica el artículo.
Precisa que en las 168 páginas de la cartera de oportunidades, la palabra socialismo está ausente y la palabra socialista solo se refiere al desplome del campo socialista.
14 Medio dice que queda en evidencia la derrota de una forma de dirigir la economía fundamentalmente en una ideología.
Eso está bien, añade el artículo, pero falta el detalle de la honestidad en el discurso. O sea, confesar que sin la colaboración de los capitalistas no será posible elevar la productividad en Cuba.
En otras noticias, el presidente Barack Obama y el líder de la nueva mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, prometieron el miércoles cooperar para aprobar leyes, aunque admiten que no siempre lograrán un acuerdo.
Un día después que los republicanos ganaron el control absoluto del Congreso de Estados Unidos por primera vez desde el 2007, Obama afirmó en una rueda de prensa que buscará un acuerdo amplio con el Congreso, aunque reconoció que bajo control republicano que algunas leyes no puedan ser firmadas.
Mientras McConnell indicó que colaborará con Obama para lograr el apoyo a pactos de comercio internacionales y reforma fiscal, tras subrayar que ambos acordaron vía telefónica enfocar los asuntos donde los acuerdos pueden ser posibles.
Continúan las protestas en México exigiendo la aparición de 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de octubre. Jorge Orellana informa.
Las principales universidades de México cumplen un paro de 72 horas en todo el país como parte de la Jornada Global de Acción por Ayotzinapa, Estado Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas el pasado 26 de septiembre. En varias ciudades de México, la población continúa en la calle. En Acapulco, profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero tomaron la plaza para exigir la localización de los normalistas como parte de las acciones dentro de su nuevo plan de actividades programadas hasta el próximo 15 de noviembre. Uno de los participantes en la vigilia, Rosa Margarita, dijo:
vamos a estar 43 horas simbolizando a los 43 muchachos jóvenes desaparecidos. Y bueno, el sentido es la solidaridad, el que no sintamos que somos, que no hacemos caso ante la situación que está pasando.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que confía que con la detención del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, se pueda llegar al paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Y los 15 países miembros de la Comunidad del Caribe, o CARICOM, acordaron hoy crear un equipo regional de respuesta rápida consciente del peligro que supone y supondría para sus economías la llegada del ébola a sus territorios.
Los jefes de Estado y de Gobierno de CARICOM estudiaron posibles medidas de prevención y reacción ante el ébola durante una reunión celebrada hoy en Trinidad y Tobago.
El grupo expresó gran preocupación no solo en relación con el posible impacto sanitario del ébola, sino también por su posible efecto en la vida económica y social en su región.
El gobierno de Rusia indicó que no hay ninguna reunión bilateral prevista entre el presidente Vladimir Putin y el homólogo estadounidense Barack Obama en la cumbre de la APEC en China, ni en el G20, en Australia la próxima semana.
Un portavoz del Kremlin declaró que por el momento no está previsto ningún encuentro bilateral, aunque no descartó contactos informales entre ambos líderes.
Jerusalén sufre otro ataque terrorista con un saldo de un muerto y más de una decena de heridos. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Jerusalén se niega a recobrar la calma. La ciudad es testigo este miércoles de un nuevo atentado por atropellamiento que deja un saldo de un muerto y 14 heridos y otro muerto más, el atacante palestino. El conductor, un palestino del campamento de refugiados Shuafat en Jerusalén Este, atropelló a los pasajeros que esperaban el tranvía, siguió viaje atropellando a otros transeúntes y chocando contra vehículos, y bajó de su auto aferrando una barra de hierro y siguió atacando a personas hasta ser abatido por las balas de la gendarmería. La víctima mortal israelí es un oficial de la gendarmería. El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, dice que los terroristas no lograrán su objetivo. El objetivo de los terroristas es interrumpir nuestra rutina de vida. Quieren que temamos y huyamos de aquí, y por ello el mensaje es hacer exactamente lo contrario: regresar a nuestra rutina con celeridad, construir en Jerusalén y mostrar mano dura contra el terrorismo. El ministro de Seguridad Interna, Itzhak Aharonovich, dice que recomendará al primer ministro Netanyahu que sean demolidas las viviendas de los familiares de los terroristas. El atacante Ibrahim Akri era hermano de un preso palestino liberado en el intercambio por el soldado cautivo Gilad Shalit y expulsado a Turquía. Informó desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Exactamente a las 7:10 de la mañana, mis amigos. Y bueno, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este jueves. Pues Lucy García y Moisés López, Ebre Samarat, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, esta media hora de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos por acá brindándote un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente estacionario que ha estado afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se ha formado un nuevo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros al norte de La Española. Este sistema tiene potencial para adquirir características subtropicales mientras se mueve al noroeste, alejándose de la región del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá en contacto de nuevo con Jerry del Castillo. Jerry, buenos días.
Bienvenido. Buenos días de nuevo, Oscar. Tú sabes que estuvimos hablando el otro día,
sí,
de que van a seleccionar nuevos miembros para el Salón de la Fama.
Efectivamente.
Eso viene ahora este próximo mes.
Sí,
este próximo mes. Y es interesante ver cómo funciona la selección, especialmente esta selección que viene, que incluye miembros de lo que le llaman, que son ya veteranos, personas que ya fueron elegibles y no entraron por el proceso normal. Estos ahora están a cargo, hay tres comités que se formaron en el Salón de la Fama para dividir épocas distintas, la época antes del 1946, quiere decir jugadores que jugaron o personas que tuvieron algo que ver con el béisbol antes del 1946. Entonces, la época de oro, que es la que consideran entre el 1947 y el 1972, y entonces la era de expansión, la época de expansión, que es después del 1973 en adelante. Este año se van a considerar jugadores que participaron en la época de oro entre el 47 y el 72. Entre los jugadores que están elegibles, fueron 10 en total que sometieron para la elección posible, y hay varios jugadores cubanos, tres cubanos para ser exacto: Tony Oliva, Luis Tian, sí, y Orestes Miñoso. Para mí, los tres jugadores esos tres nombres son más que merecedores de entrar en el Salón de la Fama. Especialmente Miñoso, que jugó 17 años en las Grandes Ligas, sí, ambos con los Indios de Cleveland y con las Medias Blancas de Chicago. Fue un fenómeno desde que llegó. Anotó 100 o más carreras en 4 temporadas, impulsó 100 o más carreras en 4 temporadas. Fue fenomenal la carrera que tuvo Orestes Miñoso. Batió 2.98 durante su carrera. Entonces, no podemos dejar fuera a un Tony Oliva, que aunque lesiones le costaron una carrera más larga, fue el novato del año en el 64, batió 3.04 durante su carrera. Bueno, fueron unos números espectaculares, al igual que los de Luis Tian, que ganó 20 juegos o más en 4 de sus temporadas, terminó su carrera con 229 victorias, un promedio de carreras limpias de 3.30, 49 juegos de 9-0. Óigame, estos peloteros más que merecen entrar ahí. Entre los votantes, los miembros del comité que van a seleccionar, hay varios jugadores que están en las grandes, en el Salón de la Fama, incluyendo Jim Bunning, Rod Carew, Ferguson Jenkins, Al Kaline, Joe Morgan, que jugó con los Rojos de Cincinnati, Ozzie Smith de los Cardenales, y Don Sutton, que fue pitcher con varios equipos. Sí. Espero que estos señores decidan que especialmente estos tres cubanos, sean más que merecedores de entrar en el Salón de la Fama por este proceso. Oye, regreso contigo en la próxima hora.
Gracias, Derek.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Agentes de la policía política arrestan activistas opositores en Camagüey. Prometen cooperación el presidente Barack Obama y el líder de la nueva mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Los 15 países miembros del CARICOM acuerdan crear un equipo regional de respuesta rápida para luchar contra el ébola. Y dice el Kremlin que no hay ninguna reunión planeada entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en las próximas cumbres de la APEP y el G20.
Bueno, y aquí con nosotros en el estudio el periodista Rolando Cartaya, y nos va a brindar un avance de qué puede usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Hoy, buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a nuestros oyentes en Cuba, y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuentapropistas en Cuba obligados a devolver sus patentes. Mientras el gobierno organiza una feria internacional para presentar unos 200 proyectos de inversión, más de la mitad de los trabajadores privados se han visto obligados a devolver sus licencias debido a las demasiadas exigencias y restricciones. En próximos meses, Cuba espera las primeras inversiones en Mariel. El anuncio sobre las próximas inversiones de empresas de unos 30 países en la zona especial de desarrollo ocurre un año después de la apertura oficial de su oficina regulatoria y del inicio de gestiones allí para recibir inversión. Clausuran vivienda en Centro Habana por foco de tuberculosis. La familia de tres, en la que ya murió un niño, ha sido trasladada a una especie de centro de aislamiento hasta que decidan qué hacer con su caso. Socialista crítico, cubanos emigran más, desencantados de actualización. Quienes esperaron ver resultados positivos no ven en la práctica ninguna real rectificación del rumbo estatista y emprenden la aventura, advierte el ex diplomático Pedro Campos, principal teórico del llamado socialismo democrático y participativo dentro de Cuba. Esta última historia y la relacionada con las inversiones en Mariel figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Espía cubano registra su blog en empresa norteamericana. René González, uno de los 5 espías que cumplió su condena en Estados Unidos, estrenó su blog Soy un espía, dicen, tras comprar el dominio en GoDaddy, una empresa con sede en Arizona. Un cubano rememora la caída del muro de Berlín. Jorge Luis García Vázquez llegó a la República Democrática Alemana en el 82 como traductor del Ministerio del Interior y vivió la apertura de las fronteras hace ya 25 años de regreso en la capital cubana. Y un adelanto, nombran director de inteligencia de la Oficina Federal de Investigaciones al cubanoamericano Rafael Jorge García, un exmiembro de la 101 División Aerotransportada en Irak con vasta experiencia posterior en el organismo de contrainteligencia de Estados Unidos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Y bueno, hablando un poquito de personalidades de la farándula del mundo artístico, el cantante Marc Anthony ya anunció que se casa el día 11 de noviembre allá en República Dominicana.
¿Contra quién?
Mucha gente va a casarse a esos lugares. Se casará con su compañera sentimental, que es una modelo venezolana, Shannon de Lima, que fue la que hizo el más reciente video Marc Anthony junto a él. Uh-huh. Esta es la modelo y se va a casar este 11 de noviembre en la turística provincia dominicana de La Romana. Así que en la ceremonia que se va a llevar a cabo en una residencia que él tiene allí en Casa de Campo en La Romana. Y bueno, va a actuar el Juan Luis Guerra, creo que va a amenizar.
No, está pues, bien, está bueno eso, buena idea.
Así que Marc Anthony y Guerra van a realizar una gira conjunta por Latinoamérica que se llama Gigantes 2. Acuérdate que ellos hicieron ya una gira juntos.
Sí.
Y en este caso, pues se supone que...
fue Gigantes 1, este es Gigantes 2.
Sí, pues Gigantes 2 y va a amenizar la fiesta. Así que el ex esposo de Jennifer López se casará en La Romana. Y había inaugurado el pasado 2 de abril, pues un orfanato que se llama Niños de Cristo, que fue financiado por una fundación que él dirige junto a un productor colombiano también. Así que en aquella ocasión, en la apertura de este lugar, fue acompañado de su nueva novia, que protagoniza, como antes te había contado, el último videoclip del artista, en que simulan una historia de amor que culmina en boda, así que parece que va a la vida real también.
El videoclip se concreta.
Y fíjate qué casualidad que lo rodaron en agosto, en diferentes enclaves de allí mismo, de La Romana. El videoclip de la canción Flor Pálida muestra una historia romántica en el campo. Los protagonistas, pues, son ellos. Así que, bueno, pues, ya le había anunciado que traía una sorpresa. Esta es la sorpresa, ¿no? Esta boda. Y por otra parte, fíjate qué coincidencia, también Jennifer López no se va a casar. Ella dice, no quiero salir con nadie ni empezar una nueva relación.
No me digas.
Está negada.
Ya meter a monja.
Dice que la clave para ser feliz es aprender a amarse a uno mismo.
Para empezar por ahí, claro.
Y admite que hubiese querido aprender antes la lección. Y que ahora, tras 3 matrimonios fallidos, ¿sí?
Claro, sí.
Y numerosos romances, pues quiere estar sola. Usualmente eso le pasa no solo a las mujeres, a los hombres, cuando tienen relaciones fallidas.
Claro.
Pues hay un tiempo de sanación.
Tiempo de espera.
Y ese tiempo de sanación es para darse tiempo a uno mismo, a estar solo, a no salir con nadie. Yo creo que eso más o menos a todos nos ha pasado. Y nos quedamos muy tranquilos, nos refugiamos mucho.
¿Te ha pasado a ti alguna vez?
Pues sí, a todos nos ha pasado.
Sí, pero hace más de 27, 28
bueno,
años.
Bueno, ya hace más de 30 años, pero sí, yo me he casado tres veces y yo creo que nadie se casa para divorciarse,
no,
amigo
claro,
mío.
Lógicamente que no, estamos pero totalmente
bueno,
de acuerdo.
Siempre lo digo, es mejor el divorcio que el asesinato.
Sí, porque no estamos en Italia, no es necesario eso.
Afortunadamente. Y todo el mundo se casa con la idea de que ese amor no va a ser perecedero, que va a ser para siempre o para mientras vivan, ¿no? Uno de ellos.
Claro, claro.
Y es muy difícil y muy doloroso cuando pasamos una experiencia o varias experiencias que nos han dejado, pues, golpeadas, si lo podemos llamar así, o golpeados. Muchas personas se refugian en esa soledad, que no es soledad, se llama solitud. Es la soledad que uno escoge en ese momento.
Te voy a decir una cosa, es mejor refugiarse en esa soledad, si se puede llamar así, que ir a buscar un clavo que saque otro clavo.
Pues sí.
Porque en eso le pudieras equivocar.
Y dar golpes de ciego
y eso
llevarte sorpresas.
Oye, eso ha pasado,
mío.
Yo conozco personas que ha sucedido así, han terminado una relación y andan locos o locas ahí, y se enganchan de primera guapa que pasa.
Y ahí está en peligro.
Y se embarcan más todavía.
No, y eso después es una decepción más grande, caen en depresión. No, no, no. Hay que tomarse un tiempo para sanarse.
Sí, la que está bien sanita es Shakira. Sí. Ahí con su jugador de fútbol.
Y esperando su segundo bebé.
Así que, y tiene mucha suerte, se dice Shakira.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, exactamente son por acá las 7:30 de la mañana ya. Vamos a continuar con nuestra revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves 6 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Hoy es el 310º día de este año, han pasado 310. Así que qué bueno pasarlo en la compañía de ustedes. Gracias por tu tiempo, la sintonía y quédate con nosotros.
Así es, gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Los economistas analizan las perspectivas de inversiones en el megapuerto del Mariel. El senador estadounidense Marco Rubio insiste en las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Recibió el Papa Francisco en el Vaticano a la presidenta del grupo argentino Abuelas de la Plaza de Mayo. Y dice el presidente ruso Vladimir Putin que las luchas se ganan con argumentos y no con prohibiciones.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tres economistas analizan la actual situación de la zona especial de desarrollo del Mariel. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Ha pasado un año desde que se abrió la oficina regulatoria de la zona especial del Mariel y Cuba busca atraer 8.000 millones en inversión extranjera directa a través de la Feria Internacional de La Habana.
Esto es mucho ruido, pero pocas nueces.
Para el economista cubano radicado en España, Elías Amor, cualquier país que desea atraer capitales debe contar también con un mínimo para poner riesgo de su parte.
Si no hay ahorro, no hay recursos financieros en Cuba, pues no sé dónde los van a sacar. Es como una serpiente que se come a sí misma la cola.
Según Johannes Werner, director de la revista económica Cube Standard,
es un momento de apertura. Los cubanos están abriendo la puerta y hay que ver si alguien entra.
Pero una apertura muy selectiva, explica Werner, quien cita el caso de un empresario europeo.
Su compañía propuso esencialmente abrir un pequeño centro de servicio y de mantenimiento con quizá una docena de empleados. el gobierno cubano le dijo que no nos interesa.
Para la economista pinareña Karina Gálvez, las aperturas y oportunidades deben iniciarse primero desde dentro.
El gobierno cubano está vendiendo el país, ya está sacado la cartera de oportunidades para la inversión extranjera y continúa sin abrir las puertas a la inversión de los ciudadanos cubanos.
Todavía no es posible el acceso formal directo para un cuentapropista, una empresa cooperativa en propiedad privada, de acceder a importaciones o exportaciones directamente. Y eso es un obstáculo.
Por lo tanto, no se da un marco creíble ni un marco jurídico garantista para realizar inversiones en esa economía.
Ahora hay que ver si la apuesta del gobierno cubano va a funcionar o no.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Medio centenar de empresarios chilenos viajarán a Cuba del 19 al 21 de este mes para conocer las posibilidades de negocios que ofrece la isla mediante su nueva ley de inversión extranjera.
El embajador de Chile en la isla, Gonzalo Mendoza, dijo que los principales intereses que esa misión empresarial están relacionados con sectores como la minería, la agricultura, los servicios y la elaboración de envases.
El diplomático explicó que Chile desea ampliar el intercambio comercial con Cuba y equilibrar más la balanza, pues no solo quiere exportar productos, sino además comprar mercancías elaboradas en la isla.
El gobierno de La Habana ofrece actualmente al capital foráneo una cartera de 246 proyectos de negocios valorados en 8.700 millones de dólares, amparada en la nueva ley de inversión extranjera.
En esferas del gobierno y del mundo académico en Washington surgen nuevas reacciones tras los resultados electorales del martes. Alejandro Escalona nos informa.
El secretario de Estado John Kerry ofreció su opinión sobre la política exterior estadounidense tras los resultados de las elecciones del 4 de noviembre.
America will remain joined together.
Estados Unidos seguirá junta y firme con una voz fuerte respecto a nuestra política exterior. Nuestros valores son los valores compartidos por todos los estadounidenses, el centro de la política exterior del país que defendemos en todo el mundo, tratando de que se lleve a la práctica. Eso no va a cambiar, dijo el máximo representante de la diplomacia estadounidense. Sin embargo, el control de ambas cámaras del Congreso por parte de los republicanos limitaría la capacidad del presidente para maniobrar en dos de sus principales metas de política exterior, según el profesor Gisib de American University. Esto hace mucho más difícil para que el presidente Obama haga la clase de progreso que quiere ver en las negociaciones nucleares con Irán y el proceso de paz israelí-palestino. Las declaraciones de Kerry tuvieron lugar en París tras reunirse con el canciller galo Laurent Fabius y el ministro de Exteriores jordano Nasser Judeh para coordinar esfuerzos internacionales contra el grupo extremista Estado Islámico. Acá en Washington, Alejandro Escalona.
En otras informaciones, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo el miércoles en Bogotá que le parecen insuficientes las medidas que la Casa Blanca ha tomado contra el gobierno venezolano.
No obstante, Rubio explicó que es bueno que se haya negado visas a varios funcionarios venezolanos, porque altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro se han visto implicados en el robo a fondos del erario.
El senador aclaró que las medidas son contra funcionarios del gobierno de Caracas y no contra el pueblo venezolano.
Sin embargo, recordó que en todos los foros internacionales el gobierno de Venezuela siempre está aliado con los elementos más criminales y terroristas del mundo, como Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, y favorece al Vladimir Putin en Rusia, siempre se pone al lado de los terroristas, señaló Rubio.
Exactamente a las 7:36 minutos y funcionario de la ONU en Bogotá anunció avances en dos importantes temas que se abordan en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. En Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El coordinador de la oficina de la ONU en Bogotá para asuntos de paz, Fabricio Hostil, anunció que el gobierno y la FARC lograron avances en Cuba sobre temas como el retiro de minas en zonas pobladas y acabar con el reclutamiento de niños en la guerrilla. El diplomático dijo:
lo que escuchamos tanto de la delegación del gobierno como de la delegación de las FARC fue un compromiso de responder al pedido de las víctimas de tomar medidas ya que pueden tener un impacto real antes de un fin de conflicto definitivo para que haya menos víctimas. Y en ese sentido, sido trabajar en el tema del minado, trabajar en el tema del reclutamiento de niños y otros temas parecidos es fundamental.
Los dos temas fueron exigencias de las víctimas de los grupos armados ilegales, entre ellos las FARC, para que no sigan afectando a la población civil. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La presidenta de la Organización Humanitaria Argentina, Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue recibida junto con varios miembros de su familia por el Papa Francisco en el Vaticano.
La audiencia se celebró en el salón principal del aula Pablo VI, precisó la embajada de Argentina en Italia, que indicó que, como estaba previsto, a Carlotto le acompañó su nieto Ignacio Guido Montoya Carlotto.
El joven nació en cautiverio durante la última dictadura militar de 1976 al 83 y recuperó su verdadera identidad en agosto pasado.
Los miembros de la familia Carlotto le hicieron al Papa varios regalos, entre ellos un poncho entregado por los nietos de la presidenta de la Abuela de Plaza de Mayo, agregó la embajada en una nota de prensa.
Estela de Carlotto le entregó al Papa un pañuelo de las abuelas enmarcado, un CD de audio con música compuesta por su nieto Ignacio Guido y una escultura que representa los valores de la verdad, la justicia y la memoria, agregó la legación argentina.
Exactamente, son las 7:39 minutos. El presidente ruso Vladimir Putin expresó que la lucha se gana con argumentos y no con prohibiciones. Pedro Clavijo nos amplía la información desde Moscú.
El presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a repetir sus argumentos en contra de las prohibiciones como método de lucha, ha dicho. No se debe prohibir nada excepto cosas de carácter claramente criminal, dijo el líder, quien añadió que con relación a los asuntos que no sean de carácter criminal, lo único que se puede hacer es enfrentarlos como una opinión mayor o menor fundamentada. El jefe del Kremlin recomendó a la juventud que la defensa de los distintos puntos de vista debe ser no solamente fundamentada, sino realizada con talento y con contenido y debe ser de mucha calidad. Putin se refirió a estos puntos en un encuentro con la juventud. Confesó que estaría mintiendo si dijera que el Estado cumple su rol a cabalidad, pero agregó que pese a esto había también cosas positivas durante los últimos tiempos. La tarea, dijo, consiste en convencer a la mayoría de los ciudadanos del país respecto a lo correcto y lo objetivo de nuestros enfoques. Fueron sus propias palabras. Cuando demostremos que tenemos la razón y que nuestras acciones son justas, tanto dentro como fuera del país, se nos sumarán grandes cantidades de partidarios, concluyó el líder del Kremlin. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 vamos a continuar con nuestra cita de hoy con más del Tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. En los deportes estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo y tendremos a Miguel Cosío con su habitual comentario y a Lucy con sus temas de interés y también, claro, algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vamos que llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Raga chaca, el revoltillo. Papi. Raga chaca, con Alfredo Jacobino. Papi. Y Ramón Morel de Oro.
Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Llegó la trama. Revoltillo pa tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sí, yeah, yeah. verano se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Y tenemos a Horacio Domínguez el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío sobre las aguas del Golfo de México, que llega hasta el sur de Texas. Este nuevo frente frío, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose hacia el sudeste para atravesar el Golfo de México y llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en Guantánamo y Santiago de Cuba. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes de regreso, sí señor, con Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Tengo varias cositas en la pelota.
No, yo también. Gol,
en lo que es la temporada de la estufa caliente. Y una de las cosas que, aunque no es estufa caliente, porque espero que no lo cambien, los Marlins están ya en plenas negociaciones para un contrato nuevo con Giancarlo Stanton.
Entonces, yo estaba pensando en eso ahora mismo, ¿no?
Es que las mentes grandes piensan igual.
Por mi madre, el niño hombre, como tú le llamas.
El niño hombre. Sí, señor. Y el niño hombre, ellos tienen que, de alguna forma, firmarlo un contrato a largo plazo. Él ya está elegible para el arbitraje salarial. Lo más probable es que le den unos 13 millones de pesos por arbitraje. Pero ellos lo que tienen que buscar la forma de firmarlo a largo plazo. Esto me recuerda al contrato que firmaron los angelinos con Mike Trout, el niño hombre de ellos, que firmó un contrato hace un año y pico de 6 años y 145 millones de dólares. Uh-huh. Mike Trout se lo merece. Y no es solo para los Marlins, no es solo Stanton, sino que ellos probablemente estén buscando extenderle los contratos al campo corto, al cubano, a Deiní Echavarría, y a los jardineros Christian Yelich y Marcel Osuna. Porque la idea es tenerlos ya bajo contrato a largo plazo desde ahora. Evitarte todas las temporadas de arbitraje salarial y ya tenerlos bajo contrato. ¿Qué quiere decir eso y cómo te ayuda eso también? Cuando tú ya quieres ir a buscar un agente libre, un ejemplo, tienes que estar buscando una posición, una segunda base y quieres traerlo acá, entonces dice, esa segunda base o ese pelotero, los agentes te dicen, bueno, ¿y qué tú estás haciendo para mejorar tu equipo y por qué yo debo de ir allí? Bueno, tú debes de traer a tu cliente aquí, ¿por qué? Porque aquí ya está Stanton a largo plazo y todas estas piezas están y tu jugador sería una pieza clave para ya completar esto.
Ahora, los Marlins no son buenos abriendo la cartera.
No, ellos no son buenos. Es un equipo pequeño, es un mercado pequeño que no tiene los recursos de televisión, etcétera, que tiene Nueva York, Boston, esos equipos, Los Ángeles, pero sí tienen que competir. Esto no puedes estar en el nivel de los Yankees, que se gastan 200 millones de dólares al año en sueldo, en nómina, pero sí puedes gastarte 90, 100. Claro. Y es lo que ellos tienen que empezar a buscar, cómo hacer eso. Una cosa interesante también, antes de irme, que quiero mencionarte, de un experimento que están haciendo en la Liga de Otoño allá en Arizona. Están poniendo en uso un reloj para marcar el tiempo entre lanzamientos y entre innings. Bueno. Para que los pitchers tengan que lanzar antes de 20 segundos y el entre innings que no haya más tiempo de 2 minutos 30 segundos.
Se me fue el tiempo.
Para que los juegos se terminen rápido. Hablamos en el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Los economistas analizan las perspectivas de inversiones en el megapuerto del Mariel. El senador estadounidense Marco Rubio insiste en las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Recibió el Papa Francisco en el Vaticano a la presidenta del grupo argentino Abuelas de la Plaza de Mayo. Y dice el presidente ruso Vladimir Putin que las luchas se ganan con argumentos y no con prohibiciones.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. El presidente Barack Obama salió a hablar ayer tras la aplastante victoria republicana en la jornada anterior, en el que ese partido ganó no solo el control pleno del Congreso, sino también importantes gobernaciones del país. Dice el presidente Obama que ha escuchado a quienes salieron a votar y a quienes no lo hicieron, que por cierto fueron las dos terceras partes de los votantes registrados. Y ahora lo que queda es lo siguiente: la relación con el Congreso en el tramo final del mandato de Barack Obama, es decir, en los próximos dos años. ¿Por qué es importante? Por varias razones, Oscar. Número uno, hay temas pendientes y dentro de ellos temas urgentes que el presidente y el Congreso tienen que sacar adelante. Por ejemplo, ahora en enero, cuando asuma el nuevo Congreso, el primer tema que va a estar sobre la mesa, creo yo, que es el del presupuesto y los asuntos económicos. En este sentido, Oscar, dice el presidente que él tiene algunas buenas ideas sobre lo que hay que hacer y que los republicanos tienen otras. Y ahora el punto es que esas él las va a aceptar, y las que no son de su criterio, o sea, que benefician, por ejemplo, la clase media, pues ahí hay una amenaza de veto, lo cual sería dramático, porque tú sabes que vivimos algunos periodos, digamos, sobresalientes aquí hace un año y medio. Ahora, el otro punto importante, Oscar, ya el presidente habló sobre el tema migratorio. Dice que antes que finalice este año, él va a tomar algunas acciones ejecutivas a la espera de lo que vaya a hacer el Congreso, y para eso ha invitado a los líderes de la Cámara de Representantes republicanos y de la Cámara de Senadores para ver qué va a pasar con la tan ansiada y prometida reforma migratoria. Dice que si es bienvenida, pues él sin duda la va a firmar, y si no, ya veremos qué pasa. Así que lo que está en la mesa en juego es mucho, Oscar, porque de aquí a dos años tendremos elecciones presidenciales en el año 2016, sí, y ambos partidos van a tratar de llevarse no solo el Congreso, sino la Casa Blanca. El último dato para cerrar sobre el tema de la reforma migratoria, Oscar: el 34% de los votantes registrados que eligieron este martes fueron votantes demócratas en muchos sitios, y lo hicieron por los candidatos demócratas. Eso no quiere decir que si la reforma migratoria pasa o no, o se estanca, vamos a ver qué ocurre en el año 2016. Así que hay muchas cosas en juego. Veremos, sí, cómo es esta nueva relación entre el presidente y el Congreso, que aparentemente los ha invitado a los líderes para reunirse mañana en la Casa Blanca, Oscar.
La mesa está servida.
Así es.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy, saludando a el Aimi Sierra, que nos sintoniza. Está en el Twitter y me indicó que nos está escuchando en este momento. La joven Aimi Sierra.
Muchísimas gracias, qué bueno que nos hacen compañía y que nos dejan saber, pues, que nos están escuchando en esta mañana, que ya había comentado que es el tricentésimo décimo, 310, y nos quedan 55 días para que finalice este año, y no quería pasar por alto unas efemérides que que resultan interesantes en el año 1860, un día como hoy aquí en los Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser elegido presidente. Fue el número 16. Y también en el marco de la Guerra Civil Estadounidense en el año 1861, Jefferson Davis es elegido presidente de los Estados Confederados de Norteamérica. Hay muchas... Ahora fui yo la que te golpeé.
No, pero ¿no te dolió? No, yo no me quejo. No, golpea todo lo que tú quieras.
Golpeo.
Sí, no hay problema ninguno.
Hay muchas efemérides en el día de hoy en cuanto a candidatos. También debutó en el año 1939 un Hedda Hopper Show. Hedda Hopper fue una periodista que se dedicó a los chismes de Hollywood, el show de Hedda Hopper. Y duró hasta el año 1951 y esta mujer se convirtió en una poderosa figura de la farándula de Hollywood.
Sí.
Y tú sabes que hay muchas historias escondidas detrás de eso.
No me
digas. De artistas que le dieron dinero, sí. Cosas costosas, automóviles.
¿Lo estaban comprando?
Pues eso es lo que se comenta a Soto Bosch. En los círculos siempre se comentó eso.
¿Sí?
Y sabes que la muerte de ella fue muy extraña. Se supone que si fue un suicidio, pero fue una muerte que todavía no estuvo esclarecida.
No está clara la cosa
y todavía. Muchos la achacan de que le pasaron la cuenta. Ella la cogía con un artista y hasta que no...
Le sacaba el jugo, no lo soltaba.
Sí, por ejemplo, Errol Flynn tuvo un problema en su yate con una muchacha de 19 años.
Recuerdo
que después la
eso.
Chica,
sí.
Bueno, pues ella le dio candela a Errol Flynn.
Ya, Errol Flynn y a todo el mundo.
Sí, hasta que lo aniquiló. Ella tomaba un artista y entonces siempre se comentaba en los medios que cuando algún artista tenía un problema... Pues para que ella no siguiera, en aquella época tú sabes que tenías un problema y no te contrataba, toda una serie de eventos que sucedían cuando un artista tenía un problema, que hoy en día no, hoy se hace más famoso. Y dice que se le regalaba automóviles, abrigos
sí,
de pieles,
oye.
Todas esas cosas. Y su muerte, un día vamos a hablar un poquito más acerca de ella,
sí.
Fue investigada y todavía hay mucho de qué sí. hablar. Me queda poco tiempo, pero quería sí. decirte que un día como hoy nace Ray Conniff. A ver si pronto
bellísimo.
Nos traes alguna cosa de Ray Conniff, que por cierto,
sí.
Ray Conniff, pero aquí nosotros le decíamos Ray Conniff.
Sí.
Murió en el año 2002, digo, así se le conocía en Cuba.
Sí, sí.
Y nació un día como hoy en el año 1916. En el 46 nace Sally Field, la actriz
oye,
estadounidense.
Se nos fue el tiempo.